Vamos a hablar con Sabrina Kritzmann, es pediatra, puericultora. Tiene una cantidad de artículos verdaderamente interesantes sobre este tema de la alimentación, porque por ahí en algunas familias es algo medio complejo, ¿no? Porque, y ahí va Sabrina, y te damos los buenos días y muchas gracias por aceptar la entrevista.
Buenos días, ¿cómo están?
Esa retracción nosotros muchas veces se la transmitimos a nuestros hijos. Yo veo papás y mamás que tienen, ay no, pero no le va a gustar.
Claro.
Esa cosa del prejuicio sobre el gusto o las papilas gustativas del pibe, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Has dicho mucho con lo que acabas de decir, un poco esto de la tradición argentina, ¿no? Que nos gusta juntarnos a comer. La comida es una celebración, es algo hermoso, y estos días feriados es como, bueno, ¿qué vamos a hacer para compartir hoy en la mesa? Y eso está buenísimo. Y eso tiene que ver con nuestra historia. Muchas de nuestras familias vinieron de migrantes o familias que vivieron en la pobreza. Entonces, la comida se celebra. Y eso estuvo fantástico durante un montón de años hasta que pasó. Empezamos a comer cosas de paquete.
Ah, claro.
Y las cosas de paquete, lamentablemente, no traen los gustos de tradición. Traen los gustos de una industria que nos hace generar diversos gustos.
Yo lo que creo, y ahí está, me parece un nudo central, porque, y esto es todo gentómetro y es experiencia particular, yo cocino mucho también y mi hija siempre me dice, intenta participar también en el proceso de la cocina, y eso me parece que hay que habilitarlo rápidamente, ¿no? Aunque sea revolver una mezcla, no importa.
Exacto, estás exactamente en el nudo del asunto. Traerlos a participar. Yo tengo un hijito que tiene 14 meses, es muy chiquito, recién ahora está parando y caminando, y el otro día puse una olla con agua y para hervir unos choclos, y él metió los choclos en la olla.
Claro.
Eso es cocinar. Sí. O sea, él está teniendo un mensaje, me está ayudando, está tocando los choclos, está tocando el agua, está participando, mordió un choclo crudo y fue como, che, así no era la cosa, hay que hacer algo en el medio. Sí. Hay un montón de información en ese camino, y sí, es lo que acabas de decir, traer a los chicos a la cocina y acercarse uno, porque otra cosa que vos dijiste está buenísima, es como que uno tiene esos prejuicios, ¿no? Los adultos somos muy, muy selectivos con lo que comemos, que no nos gusta el brócoli, que no nos gusta el tomate, y eso tiene que ver con que nuestro paladar está muy viciado por muchos productos que en nuestra infancia, en ese momento se tomaban como que eran buenísimos. Cuando hablamos de alimentación y hablamos de los cambios que estamos proponiendo ahora, tienen que ver con que hay muchas enfermedades que están relacionadas con la alimentación y que ya hay mucha evidencia científica que lo sustenta realmente. Entonces, algo hay que hacer, algo hay que cambiar. Nuestra generación se alimentó de cereales llenos de azúcar porque a nuestros padres le dijeron que eso era buenísimo y que era lo mejor. De hecho, yo hace 3 años a mi hijo mayor le compré los cereales con azúcar, claramente, porque eso es lo que comía un bebé. Hoy por hoy la evidencia dice otra cosa, dice que hay niños chiquitos con enfermedades de adultos grandes.
Mira.
Niños con hipertensión, con diabetes,
sí.
Nunca nos olvidamos de los dientes, o sea, realmente las patologías de dentarias, las caries, las colecciones de pus que a veces hay dentro de la boca de los chicos, tienen que ver directamente con lo que comen. Entonces algo hay que cambiar en ese contexto, porque hay algo que no está funcionando realmente.
Y Sabrina, el grado cero es que si hay leche materna para dar, hay que tratar de llevarlo al máximo, ¿no?
Exactamente. De hecho, vos recién decías esto de los sabores, de dónde salen los sabores. Los sabores se empiezan a formar con el líquido amniótico.
Claro.
O sea, lo que come la persona gestante, de alguna manera, el líquido amniótico toma ciertos sabores de lo que uno come, y eso predispone positivamente. O sea, siempre decimos en los talleres, una mamá mexicana por ahí que come mucho picante, este bebé va a tener una tendencia, no le va a molestar esos sabores, al contrario. Y después, por supuesto, creo que los cero en realidad es la alimentación previa a la concepción, a la gestación. Y después la leche materna como bandera, por supuesto. La leche materna, uno tiene que recordar que tiene, además de, obviamente, los cuestiones de proteínas, grasas, vitaminas, etcétera, tiene factores de crecimiento. Hoy sabemos que tiene células madre que van a reparar ciertos tejidos.
Y una absorción de hierro muchísimo más.
Es lo que el hierro que más se absorbe. A veces nos da como, no, un chico de 2, 3 años tomando leche materna, y uno dice, ay, ¿cómo puede ser? Y es una construcción cultural, obviamente, porque no nos parece raro que ese chico tome leche de vaca, que es otro animal. Pero sí nos parece raro que tome leche materna, que es de su propia especie. Entonces, bueno, son construcciones culturales que hay que empezar a ir cambiando, porque si realmente la leche materna, la OMS dice claramente que si se puede extender por lo menos hasta los 2 años, buenísimo, y todo el tiempo que esa diada desee. No hay ninguna condición médica, salvo cosas muy específicas, muy, muy específicas, que nos deje a nosotros los profesionales sugerir a las familias destetar. O sea, eso sí es una decisión de esa diada. Salvo cosas muy, muy específicas, ¿no?
Sabrina, Diana Costanzo te saluda. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, más allá, digo, de estas situaciones que tienen que ver con lo familiar, con lo personal, con lo que podemos hacer nosotros como padres, como adultos responsables de los menores, hay un rol que también debería cumplir el Estado, por un lado, y la regulación que esto implica para la industria alimentaria, porque te escuchaba hablar de los paquetes. Esto también tiene que ser otra de las patas que esté presente en esto de promover una alimentación más saludable, ¿cierto?
Por supuesto. La alimentación es lo más una de las cosas más complejas que hace el ser humano, ¿no?
Sí.
Porque involucra lo motor, lo sensorial, lo social, lo político, lo económico. Todo está girando alrededor de la alimentación. Y eso que existe es vital. Hay un ambiente y el Estado es parte de ese ambiente. Nosotros no tenemos ley de rotulado frontal todavía, como sí tienen otros países,
sí,
como Perú o como Uruguay, o como Chile, que fue uno de los primeros, que más allá de leer la lista de ingredientes, que es lo que nosotros podemos hacer ahora, porque mucho más que eso lo podemos hacer, tienen claramente unos sellos que corresponden a las normativas de la OMS. Entonces, este alimento es alto en azúcar, este alimento es alto en sodio, este alimento es alto en grasas saturadas. Esto no le dice a la gente, no es una prohibición, no es que, bueno, no los venden, que es otra opción de regulación, digamos. Los siguen vendiendo igual, pero tenés un cartel que te explica lo que estás comiendo. Nosotros siempre apostamos a no prohibir nada, sino a informar a la población.
Pero
es como, bueno, yo sé que vos sabés que esto tiene esto. Si lo querés comprar igual, bueno, por lo menos lo haces informadamente.
Seguro.
No creyendo que esto es algo bueno para meter en la mochila de tu hijo, que es lo que creímos durante un montón de años, y compramos el juguito, el alfajor, el turroncito, y la verdad que no son buenos alimentos.
Además, está en otros países está prohibido, por ejemplo, la publicidad de personajes asociada a alimentos.
Yo cuando lo leí de la ley chilena, fue como, bueno, ¡wow!
Sí,
¡qué maravilla!
Claro, está prohibido que se asocie alimentos que no son sanos a personajes, por ejemplo, del mundo infantil,
es
¿no?
Tremendo. Y eso un paso más. Los empaques tienen los sellos negros, no se pueden vender en colegios.
Tal cual.
Entonces, claro, es como, por supuesto, la industria le buscó la vuelta a eso y, por ejemplo, lo que tenía mucho azúcar le puso edulcorante, que hoy por hoy también estamos en toda una cuestión científica buscando un poco de edulcorante que no se sabe mucho los efectos a largo plazo, entonces sí se saben que no son buenos.
Sabrina, Mariel Ríos la saluda.
¿Cómo estás?
Quería consultarle, ¿qué se le da de desayunar a un niño? Porque, bueno, estuvimos hablando de que los copos azucarados nos acompañaron en nuestra infancia. Y hoy en día, ¿qué les podemos dar para desayunar saludable y que no estemos equivocados en lo que estamos dando?
Bien, bárbaro. Es importante pensar en lo simple, en la comida más simple. Entonces, para desayunar, podríamos comer frutas, podríamos comer tortilla de papa, la misma tortilla de papa que cenamos o almorzamos, la podríamos usar para desayunar. Podríamos desayunar, inclusive en niños más grandes, por ejemplo, una pizza casera que hagamos en casa. Podríamos desayunar, palta, podríamos desayunar huevo, por ejemplo. Podríamos desayunar bastoncitos de zucchini. O sea, cualquier comida que hagamos en el resto del día que sea comida saludable podría ir dentro de un desayuno o de una merienda. Cuesta, porque culturalmente el desayuno y la merienda es un panificado y una infusión, ¿no es cierto?
Claro.
O algo relacionado con lo dulce, ¿no?
Claro, uno dice, bueno, tipo, ¿se puede tomar agua en el desayuno o en la merienda? Es como, no, pero pará. ¿Y tecito? Sí, bueno, uno podría tomar un tecito, por supuesto, pero no es una obligación. Podríamos comer el porridge de avena, que es avena con leche o un tipo de leche animal o leche vegetal. Podríamos, en cuanto a lo dulce, por ejemplo, les cuento un descubrimiento que yo tuve el año pasado. que fueron los porotos negros.
Ah, sí,
los porotos negros hervidos tienen un sabor muy neutro, sí. Los endulza con algo, queda una crema dulce y queda buenísimo, por ejemplo. Me dicen, ¿por qué estaría desayunando porotos?
Bueno, yo aprendí a hacer un budín de lentejas, por ejemplo.
Uy, sí, sí.
Que tiene mucho hierro, sí.
Exacto, panqueques de hechos con banana, huevo y algún tipo de harina. Si somos vegetarianos o veganos, se le puede poner más de huevo, harina de garbanzo. Opciones hay un montón, pero es empezar a como a salir de esa construcción que es la infusión y el panificado dulce.
Sabrina, ¿y es necesario 100% que un chico tome leche?
La hermosa pregunta, porque estamos en este momento con un trabajo nuevo que acaba de salir. Hay un trabajo muy hermoso que salió hace muy poquito, una semana y media más o menos, en el New England Journal of Medicine, que es una revista muy prestigiosa, que es un metaanálisis que lo que hizo fue como tomar todos los trabajos que había sobre el tema, que se llama Leche y Salud. Es un trabajo muy chula que habla, por ejemplo, de que las sociedades que más leche consuman, contrario a lo que todos creíamos, tienen más fracturas, por ejemplo. O sea, que eso de la salud, digamos, de los huesos, queda medio como colgado. Y hablando de la infancia, lo que plantea este trabajo es que obviamente se prefiere la leche materna por encima de todo, que en algunos contextos muy específicos la leche vaca podría ayudar a una cuestión nutricional con los niños, pero que no sería necesaria, no es que hay que tomar leche de vaca, es un alimento más, no es el alimento masivo que todo lo puede, como lo creímos muchísimos años.
Claro. Muy bien, Sabrina Kritzmann, muchas gracias por estos minutos con la Radio Pública, por intercambiar ideas también, ¿no? Que nos van a servir a todos. Un abrazo grande.
Un gustazo, gracias, te tengo un buen día.
Gracias, igualmente. Sabrina Kritzmann, pediatra, puericultora, que nos